En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
La diputada provincial Mariana Farfán del Frente CREER presentó un proyecto de ley que busca eliminar las disposiciones discriminatorias o que no respetan la igualdad de género en los llamados acuerdos escolares de convivencia en las escuelas de la provincia. Estamos en diálogo con la diputada Farfán. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Diputada Farfán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, quería que nos contara un poco sobre este proyecto que ha presentado de eliminar disposiciones discriminatorias en códigos de convivencia. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, es un proyecto que lo presenté en el año 2020, en agosto del 2020, y hoy, bueno, ya lo tenemos en tratamiento en forma conjunta en la Comisión de Educación y en la Banca de la Mujer que presido. Y este lo que presenté, lo que se busca mediante este proyecto, es, bueno, primero recordar que los acuerdos de convivencia son el marco legal, la regulación que da justamente, bueno, que regula la convivencia escolar, determina cómo se debe habitar ese espacio educativo en forma responsable, comprometida, respetando el cuidado de todos y todas. Y bueno, en ese sentido, y por experiencia, porque tengo un hijo en la secundaria, uh-huh. He visto que en la práctica existen, y es aparte ya un fuerte reclamo de movimiento de jóvenes, muchísimos acuerdos o varios acuerdos que tienen pautas o determinadas exigencias que atentan contra derechos ya consagrados, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derechos consagrados en la identidad de género, en la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto tiene que ver con prácticas históricas, por ejemplo, la exigencia de faldas y polleras para mujeres. Uh-huh. Quiero dar este ejemplo porque no solamente, bueno, y lo hablamos con las gurisas, el hecho de pasar frío, o la otra vez tenían que sentarse en un aula y faltaban bancos porque las mudaron de aula y ellas en el piso, no era lo mismo sentarse con una falda que te sentás casi sobre el cuerpo y de forma incómoda, sino que claramente, y quiero puntualizar para dar un ejemplo, una discriminación frente a sus pares varones, a los cuales no se le impone tipo de vestimenta, que hay chicas que ni siquiera usan faldas, o sea, es y aparte determinar sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no es cierto? Claro. En este caso, sobre cómo deben vestirse o no. Y yendo más allá, respecto a estas exigencias, está determinado eso con una lógica binaria, o sea, en función de un sexo biológico, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces venimos visibilizando y hablando de la importancia de respetar o de debatir sobre las infancias trans, por poner un ejemplo? ¿Cuántos gurises querrán ser gurisas o al revés? Entonces, ¿por qué un niño, porque mi propuesta es que sea opcional, no podría ir con falda como pasó en Tucumán, que un egresado en una escuela técnica de Tucumán quiso ir con falda y le dijeron, el director le dijo, esa es la falda, es de mujeres, le dijo, la vestimenta no tiene género, pero además claramente tenemos una ley de identidad de género que hoy habla y dentro de las expresiones y y lo que se debe respetar es el derecho a la indumentaria, lo dice claramente, el derecho a la indumentaria, el derecho a la imagen, eso es una expresión del género que en este caso estaríamos en oposición con todas estas regulaciones, ¿no es cierto? Uh-huh.
Claro, Mariana, la saludo. Cintia Campos, mucho gusto. Le consulto.
¿Qué tal, Cintia?
Bien, gracias. Le consulto. Generalmente estos acuerdos también los gestiona cada comunidad educativa hacia sus alumnos. Nosotros cada año los padres tenemos que firmar el acuerdo de convivencia. ¿Y cómo sería esta implementación, digamos? Porque si cada escuela tiene su manera, ¿cómo se haría para nivelar todo, digamos?
Bien, sí, así es. Yo también como mamá voy y firmo el acuerdo. Bueno, primero debe haber un control, ¿no es cierto?, sobre estos acuerdos por parte de las autoridades de las comunidades educativas. Muchas veces nos pasa que vamos y firmamos un acuerdo que a veces está prerredactado, no hay un debate claro. Y también hay que, primero hay que tener conciencia desde la comunidad educativa que inclusive jerárquicamente, porque los derechos ya existen consagrados, este derecho, ¿no?, a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad de género, tenemos un DNI no binario hoy, estamos trabajando con lógicas binarias y por sexo, ¿no es cierto?, y aparte sexos biológicos. O sea, la idea sería que, porque evidentemente esto existe y en la práctica no se cumple, entonces la propuesta de este proyecto es determinar que ciertas exigencias no deben estar previstas en los códigos de convivencia. Yo simplemente propongo que por debajo de ese marco legal general no puedan hacia abajo y jurídicamente, como abogada, ¿no es cierto?, normas inferiores violarse ni contraponerse. Por ejemplo, digo que no se puede exigir al alumnado el uso de faldas o polleras, que debe ser optativo, el uso de determinada vestimenta basada en distinción del sexo o género del alumnado, el uso de determinado largo o estilo de pelo basado en la distinción de género. Lo vemos a veces que te dicen, no, los varones si tienen no pueden llevar el pelo largo, o los varones tienen que llevar el pelo, si lo tienen largo lo tienen que llevar recogido, exigencia que no se le hacen a las mujeres, también se dan esas cosas. E inclusive a veces los fundamentos dicen que son indecorosos o antihigiénico, como que los géneros tuviesen que ver con la higiene o la no higiene. La realidad es que hoy hay debates que venimos dando en la sociedad, hay una obligación porque lo dicen las leyes, esto está regulado en las leyes de educación, en leyes provinciales, en resoluciones del CGE, donde dice que se deben respetar la igualdad, la no discriminación, y también dice que se debe respetar los valores. La escuela es un lugar formativo de valores, es un orgullo nuestra escuela pública, laica, tenemos universidades gratuitas, premios Nobel, es una oportunidad de movilidad social, de ser parte, y bueno, entendemos que el debate de la sociedad no puede quedarse por afuera de las escuelas, ¿no?
Diputada, le cambio de tema. Ha habido ya o están habiendo algunos movimientos en referencia a lo que puede suceder electoralmente el año que viene. ¿Cuál es su mirada sobre el peronismo entrerriano? Usted proviene de, como diputada de Gualeguaychú, proviene del piallismo, ¿es así? Está con el intendente Martín Piaggio, entiendo que pertenecen al mismo sector. ¿Cómo están viendo la interna? ¿Cuáles son las perspectivas que ven?
Bueno, la verdad que sí, nosotros comenzamos en el 2015 un proyecto con Martín Piaggio, donde éramos compañeros de gabinete en Gualeguaychú, yo era directora de personal y él era subsecretario de salud. Entendemos, bueno, que hoy por hoy siempre decimos que abocarnos a nuestras tareas, entendemos que el desafío del 2023, por supuesto, es seguir sosteniendo el peronismo en la provincia y en la ciudad de Gualeguaychú, y también es un deseo con las políticas que nos han enorgullecido en Gualeguaychú respecto de tierras, respecto del ambientalismo, con la prohibición del glifosato. Yo trabajé activamente como concejala en la gestión anterior en este proyecto, en el proyecto que hemos tenido además de participación ciudadana, de recuperación de espacios públicos, que tiene un fuerte eje acá en los derechos que tiene la ciudadanía. Ahora estamos con el parque industrial, con el parque Industria Seca, o sea, tratando de dar otra oportunidad de trabajo genuino. Trabajamos muchísimo el cooperativismo como una forma de salir del modelo macrista y de aquella de aquellos cierres, ¿no?, continuos que teníamos de fábrica en la gestión anterior, con una opción de inserción laboral y además una forma jurídica transversal y de autogestión que va hacia el futuro, con lo cual hemos trabajado la obra pública fuertísima siempre con cooperativas y todas las obras que ahora nos están bajando desde este gobierno nacional. Así que bueno, creemos y soñamos con poder replicar eso, pero a la vez, con pasar y cumplir las expectativas que dimos cuando asumimos y cuando la gente nos dio el voto. Pudimos sostener el peronismo en Gualeguaychú en la época macrista, así que lo vemos como un gran desafío de seguir trabajando y, por supuesto, preocupados y esperando poder seguir avanzando con las nuevas disposiciones que se ha dado, dar un vuelta un poco este tema difícil que tenemos después de la pandemia, ¿no?
¿Eso significa la posibilidad de una candidatura de Piaggio a la gobernación?
Martín ya ha hablado, ahora dijo que no era su prioridad, pero ha hablado de sus deseos de estar también entre los candidatos y entre las propuestas del 2023.
¿Y usted acompañaría un proyecto de esas características?
Yo he sido parte de ese proyecto, yo traslado ese proyecto en los míos, en mi trabajo legislativo, así que desde ya que quisiera que se replicara. Y por otra parte, desde el feminismo, desde el trabajo que venimos haciendo, también me gustaría que fuera una mujer. Creo que son momentos de mujeres, así que creo que esas oportunidades y eso lo vamos a dilucidar también en cuando vayan apareciendo candidatos o candidatas. Y bueno, creo que finalmente el peronismo, las banderas peronistas son esas, ¿no? Las que dije, y creo que vamos a tener que ir detrás de ellas y reforzar el peronismo en la provincia con un con la sintonía que tenemos hoy trabajando también con Nación.
Diputada Mariana Farfán, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, saludos a la audiencia y bueno, buena semana. Queda un día más y después a descansar un poquito.
Pase buenos días, muchas gracias.
Gracias.